Copa Catalunya i Andorra. Tiramilles. Copa Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A Copa Catalunya i Andorra us oferim el resum del millor de Tiramilles 2018.
Marxem ara cap a la província de Ciudad Real, a Castilla-La Mancha. El motiu? Doncs visitar Villanueva de los Infantes. Es troba en el centre de l'altiplanície del Campo de Montiel i de la comarca històrica homònima. Prop de Villanueva de los Infantes trobem la Solana, Valdepeñas, Tomelloso, Almagro. La distància amb la capital de la província, amb Ciudad Real, és de 92 quilòmetres. La vila va començar a poblar-se a partir de la confluència de les poblacions medievals de la Moraleja, Jamila i el Castillo de Peñaflor. En el municipi, que hi ha un important patrimoni, trobem alguns jaciments arqueològics a l'edat del coure, del període ibèric o uretà i també de la presència romana a la vall del riu Javalón. De l'edat mitjana destaca l'edifici columnat de Jamila, justament, i de l'edat moderna cal ressaltar el pont de Triviño, estructura de més de 100 metres, 6 arcs i quasi 5 metres d'alçada. Cal visitar també la plaça Major, l'església de Sant Andrés, la de la Trinitat, la de Santo Domingo, l'oratori de Sant Tomàs de Villanueva, i ja sabeu que una recomanació que acostumem a fer sempre és visitar l'oficina de turisme. En aquest cas especialment perquè allà podeu informar-vos de l'itinerari que heu de seguir per no perdre's res del patrimoni que és molt a Villanueva de los Infantes. Avui tenim el luxe de tenir amb nosaltres l'alcalde de Villanueva de los Infantes, el senyor Antonio Ruiz Lucas. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, Villanueva de los Infantes resalta por su patrimonio. Es, como hemos apuntado en esa breve introducción, es un municipio en el que vamos a encontrar patrimonio para todos los gustos y para todos los estilos.
Así es, así es. Somos una ciudad patrimonial. Nuestro origen fundacional data de principalmente del siglo de oro español, de los siglos XVI y XVII. Como bien has apuntado en la introducción que has hecho, nuestro origen evidentemente es mucho anterior, pero lo que es la génesis del pueblo y de la población donde actualmente nos ubicamos, nosotros partimos de varias poblaciones que estaban asentadas en nuestro territorio, era Jamila, La Moraleja y Peñaflor, y que deciden en un momento determinado de la historia la orden de Santiago, que es la orden de caballería que repuebla la zona nuestra, decide constituir un núcleo nuevo de población y con el nombre de Villanueva de los Infantes, en honor a uno de los, bueno, no a uno, a los Infantes de Aragón, a Enrique y sus hermanos, los Infantes de Aragón, que son los que pueblan esta zona, y en honor a ellos este nombre. Y su apogeo y la historia nos ha traído a nuestro pueblo y a la actualidad, este siglo XXI, un patrimonio histórico propio del siglo XVI y siglo XVIII, del siglo XVII, que es cuando Infantes es, bueno, pues tiene su gran apogeo y es una de las zonas más influyentes de la Mancha y del Campo de Montiel. Es la capital del Campo de Montiel desde el año 1575.
Alcalde, el turismo es una parte importante del desarrollo económico de Villanueva de los Infantes, es decir, ese patrimonio cultural tiene una repercusión directa económicamente.
Así es. Nosotros estamos empeñados en que sea una parte importante del desarrollo local de nuestra localidad, de nuestra comarca, el Campo de Montiel. Ya viene siéndolo, de hecho ya hay algunas familias y una parte importante de la economía infanteña y del Campo de Montiel que se mueve gracias al turismo. Pero estamos empeñados en que sea una parte importante. Nosotros, en nuestra comarca, en Infantes, en el Campo de Montiel, la economía está basada tradicionalmente en la explotación agrícola. Entonces, está claro que la forma de vida hay que variarla y hay que ofrecer otras posibilidades de desarrollo a nuestro entorno. Y nosotros tenemos la suerte de contar con un patrimonio histórico y cultural que podemos ofrecer al mundo, con una relación directa nosotros vendemos Infantes como Villanueva de Infantes, la ciudad del siglo de oro, no solo porque nuestro casco urbano está protegido en el 100% por patrimonio y porque nuestro trazado urbano data directamente del siglo XVII, es decir, cuando uno lee algún tratado o algunos escritos donde aparece ya Villanueva de los Infantes como tal, las descripciones que hacen en aquella época de cómo era el casco histórico de Infantes, tal y como estaba, tal y es como seguimos. Pero aparte de eso, la relación que tiene Infantes con Miguel de Cervantes, con el Quijote, con Quevedo, no hay que olvidar que Quevedo muere aquí en Infantes, en el convento de los dominicos, que conservamos tal y como estaba cuando murió Quevedo en el año 1645, pues todo eso es un potencial que es estamos obligados a poner en valor y a poder utilizarlo como polo de desarrollo de un turismo interior de calidad y basado fundamentalmente en el patrimonio y la cultura. Es nuestra otra materia prima. La materia prima fundamental nuestra es la agricultura y los productos agrícolas de gran calidad de la tierra manchega, y luego fundamentalmente la otra, y Infantes tiene la suerte de contar con este patrimonio que tenemos que poner en valor para eso, para hacer de él un polo de desarrollo fundamentalmente turístico.
Tiramillas, al millor del 2018.
Marxem cap a l'estat federat alemany de Bremen. Bé, exactament a la seva capital. Bremen limita amb l'estat de la Baixa Saxònia. El Weser és el riu que creua la ciutat de sud-est a nord-est, abans de desembocar a 70 quilòmetres cap a occident al mar del nord. El pas per la ciutat, el riu s'eixample, fent-se navegable. Aquest riu també és conegut pel comte del flautista d'Hamelin. Es diu que les aigües, bueno, és el que diu el conte, de fet, que les aigües d'aquest riu va ser on el músic va portar les rates que seguien la seva música per ofegar-les. Bé, tirarem uns segles enrere per conèixer una mica la ciutat. Els primers documents que parlen de Bremen són del 782. El 787, Carlemany funda el bisbat de Bremen i la ciutat passa a ser centre de la cristianització de l'Europa septentrional. El 1260 Bremen entra a la Lliga Hanseàtica per separar-se'n per primera vegada el 1285 per conflictes comercials amb les ciutats portuàries del mar Bàltic. Aquest conflicte duraria 70 anys. El 1300 es comença la construcció de la muralla i el 1358, després d'assolir la independència de l'Església, Bremen es torna a adherir a la Lliga Hanseàtica. Després vindria la Guerra dels 30 anys, la proclamació com a ciutat lliure en la Confederació del Rin, l'ocupació de la ciutat per Napoleó i el 1815 rep l'Estatut d'Estat Sobirà. La creació del port de Bremerhaven és un moment important per la història de la ciutat i també per la de l'Estat. L'aeroport es construeix el 1920 i el 1945 la ciutat va ser ocupada pels britànics després d'uns atacs terribles en el que van morir prop de 4.000 persones. També forma part de la història, aquesta ja més recent, la declaració de la UNESCO el 2004 com a Patrimoni de la Humanitat de l'Ajuntament de Bremen i de l'estàtua de Rolando. En l'àmbit de l'economia, la indústria continua sent molt important per la ciutat, tot i que la bellesa de Bremen fa que siguin molts els viatgers que la visiten. Potser els millors promotors turístics de Bremen van ser els germans Grimm. Ells, amb el seu conte Els músics de Bremen, van posicionar la ciutat a nivell mundial. Prop de l'Ajuntament hi ha una escultura homenatge, un ase, un gall, un gos i un gat. Diu la tradició que si toquem les potes del davant de l'ase i demanem un desig, aquest es complirà. A la Marktplatz trobem l'Ajuntament i la catedral. De fet, és una de les zones més monumentals de la ciutat. Allà també podem descobrir edificis de diferents segles. Aquests recomanem que sigui el punt d'inici de la visita turística. I prop del riu es pot visitar la fàbrica de cervesa Beck. La visita és guiada i inclou degustació. Hi ha una part de la ciutat que no podem deixar de veure, que és el barri més antic de Bremen, que es diu Schoner. També és un dels barris antics del casc antic més bonics d'Alemanya. El formen carrers estrets i empedrats, típiques cases alemanes del segle XV i XVI, i botigues i antigues tavernes. A Bremen es dona una curiositat que no volem passar per alt. Va ser la ciutat on es va instal·lar la primera cafeteria d'Alemanya. Era l'any 1673, que ja són anys, eh? Des de llavors, el cafè ha tingut un vincle estret amb aquesta ciutat. Hi ha torrefactors que tenen una llarga tradició. Aquest cafè es distribueix per tot el país. Diuen que una de cada dues tasses de cafè que se serveix entre el Mar del Nord i els Alps és de Bremen. També a Bremen és on es va iniciar la indústria de la descafeïnització gràcies a Ludwig Roselius. Per acabar de completar aquesta breu descripció de Bremen, hem demanat ajuda a l'Oficina de Turisme d'Alemanya i Frank Bausbach, el responsable de comunicació, està a l'altra banda del telèfon per afegir segur que coses ben interessants sobre aquesta ciutat. Frank Bausbach, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hemos hecho un apunte sobre esa historia de Bremen, una ciudad muy curiosa por sus idas y venidas de la Liga Hanseática, pero también por otras cuestiones relacionadas pues con su industria y con el puerto especialmente, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Y lo del café es una cosa muy interesante, ¿no? Si, ¿quién habría pensado que Bremen ha sido la primera ciudad alemana, ¿no?, con licencia de venta del café?
Bueno, la verdad es que lo curioso es quién fue el visionario que abrió la primera cafetería, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es todo una historia, ¿no? Y hasta en los años 60 había unos 100 fábricas de café, ¿no? Y hoy en día ya no hay tantos, ¿no?, por las grandes aglomeraciones, pero siguen ahí y podemos ver todavía, ¿no?, esa historia del café y probarlo, sobre todo.
Yeah. Oye, Frank, la historia del café debe ser porque entraba por el puerto, me imagino, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ha sido por la cercanía de Bremen y aquí entraba toda la mercancía, ¿no?, de Latinoamérica y los otros zonas donde se cultivaba y la verdad, Bremen ha sido, bueno, el primer puerto ahí junto con Hamburgo, lógicamente, ¿no?, para la entrada del café.
Bueno, Hamburgo además está muy próximo a Bremen, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y no, lo curioso es que todavía hoy en día, ¿no?, hay varios, no solo los grandes, sino también pequeños fábricas de café, ¿no? Y hay unos que están hasta en los antiguos edificios históricos, en el centro incluso, y lo bueno es que no está solamente, ¿no?, el olor a café cuando
claro,
estás paseando.
La ciudad debe oler a café, claro.
Sí, 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 ¿no? Sí, además ofrecen, ¿no?, visitas guiadas, ¿no? Podemos ver un poco el proceso del tueste, podemos, obviamente, ¿no?, degustar lo que están haciendo, podemos comprar un buen café, una buena mezcla y también se aprovecha un poco, ¿no?, las cafeterías que están ahí en el barrio antiguo, ¿no?, que son muy coquetos y con todos con el buen café, ¿no? Y es una cosa curiosa justo de Bremen, ¿no?, que otras ciudades no lo encuentras de esa manera.
Bueno, también es curioso que el hecho de descafeinar el café empezase también en la ciudad.
Sí, sí, en 1906, ¿no?, como ya has comentado antes, ¿no?, el Ludwig, Luis, ¿no?,
sí. Roselius, ¿no? Luis Roselius, sí, sí.
Sí, sí.
Fue
sí,
él quien empezó la industria.
Exactamente, ¿no? Y hoy está en el centro y en este edificio histórico, está en la calle Pötcherstraße, ¿no? Es un edificio expresionista y ahí hay ahora también instalado una fábrica de café que mantiene un poco la tradición, ¿no? Y podemos visitarlo, podemos apuntarnos a seminarios, a visitas y ver un poco la historia.
Tiramillas, estàs escoltant el millor de la temporada.
Sergio Parra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Triunfando, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Hombre.
Ser prolífico no siempre es sinónimo de triunfar, ¿eh? Precisamente soy prolífico porque no triunfo.
Hombre, seguro que con todos los libros que sacas, unos más que otros, unos triunfarán más que otros. Pero es cierto que las guerreras y las científicas arrasan.
Eso sí. Estamos muy contentos, la verdad.
¿Tenéis el perfil de si son señoras las que leen los libros o no necesariamente?
En general no son señoras otoñales, digamos, los que cuando estamos en las firmas de libros, por ejemplo, la mayoría de personas que se acercan a pedirnos firmas o a hablarnos del libro suelen ser niñas de entre 8 y 12, 13 años.
Qué
en
bien,
general.
¿No?
Es cierto que el libro está enfocado para esa edad también, porque está escrito de una manera muy ágil, muy, muy millennial. Pero bueno, se puede leer independientemente de la edad que tengas, eso hay que aclararlo también. Sí que teníamos, mira, que lo has dicho, teníamos una abuelita que le encantaba mucho el libro y quería regalárselo a sus nietas.
O sea que
hay de todo, hay de todo.
Oye, que me parece muy bien. Las guerreras, ¿cuántas ediciones y cuántos idiomas?
Las guerreras, que es el... Las chicas son guerreras,
las
que es el primero que sacamos.
Las chicas son guerreras, sí, que si no digo el título entero, claro.
Eso es.
Las chicas son guerreras.
De este tenemos ya 13 ediciones y va a salir... Bueno, ya ha salido en 4 idiomas, dentro de poco saldrá en 2 más, o sea, tendremos 6 idiomas. Y esperemos que dentro de poco nos den la buena noticia de que salen unos cuantos más idiomas.
¿Y de las chicas son científicas?
Las chicas de ciencia. Llevamos 3 ediciones, a pesar de que es un poco tramposo, porque las ediciones ahora son más grandes... Porque
claro,
ya confían un poquito más en nosotros. Y antes
con
eran ediciones
cual,
más...
Igualmente es lo mismo, pero en
exacto,
menos ediciones.
Hemos de decir que Las chicas son de ciencia se está vendiendo mucho mejor y mucho más rápido que Las chicas son guerreras.
Bueno, porque hay un antecedente ya que también debe contar esto.
Supongo,
¿no?,
que eso influye.
Sí, bueno,
sí.
Estoy por levantarme de la silla del estudio donde estoy sentada y a ponerme a hacer la ola directamente. Porque además Sergio Parra ha venido con otro libro.
Otro más. ¿Eh? Qué pesado, ¿eh?
Uno
qué pesado.
Que se llama ¿Cómo cambiar el mundo antes de los 30? Yo creo que en lugar de hacer lugares de verdad que parecen de mentira, lo que deberíamos
cada
hacer
semana un libro.
Los libros de Sergio Parra.
Oye, yo creo que es un esfuerzo cada semana.
Un momento que llenamos la temporada.
Sí, sí.
Bueno, me lo voy a leer con el permiso de los oyentes y hablaremos de él en próximos días. Vamos con el tema.
Venga, vamos.
Lugares de verdad que parecen de mentira.
Bueno, ¿a ti te gustan las rotondas? Karma.
A mí ni gota.
A mí tampoco.
Me parece una inutilidad.
A mí tampoco, yo creo que...
Pero no deben serlo, ¿eh? Yo no quiero decir, estoy segura,
bueno,
que deben de tener...
No lo sé, no lo sé.
Deben hacer su servicio.
Yo creo que a veces es más útil un semáforo que una rotonda.
A mí no me gustan nada las rotondas.
En cualquier caso, nosotros que somos europeos, lo tenemos relativamente fácil con las rotondas. No sé si sabes que en Estados Unidos las rotondas son rarabis. Casi no hay rotondas. De hecho, hay un gag muy famoso...
¿Y han conseguido sobrevivir?
Bueno, si no salen de Estados Unidos, sí, pero hay un gag muy famoso de una película que se llama Las vacaciones de una chiflada familia americana,
¿sí?,
de los años, bueno, principios de los 80, que es, bueno, son las aventuras de la familia Griswold.
Que empiezan a dar vueltas por la rotonda y
eso
no salen
es,
nunca.
Se van a París, se meten en una rotonda y se hace de noche.
Y vengan a dar vueltas.
Y no encuentran la manera, porque a veces es muy difícil, ¿eh? Porque tienes que entrar como el hueco.
Bueno, ya lo que cuesta es, cuando ves el indicador, saber si corresponde eso a la es. Primera salida de la rotonda, a la segunda, a la tercera.
Eso es. Bueno. Pero he encontrado una rotonda que yo creo que sería la pesadilla, no de los americanos, sino de los europeos, yo creo que hasta del mejor conductor de coches.
A ver, ¿Sergio es grande o es pequeño?
A mí sabes que me gusta lo grande.
Es grande.
Lo grande.
Muy bien.
Bueno, es una rotonda, es que no sé cómo decirte lo grande que es. ¿Es bueno, tan grande?
¿Pero tiene esas dimensiones?
Tengo las dimensiones, pero es que aunque
pero
te
que
lo diga...
no me las puedo imaginar.
No,
de
no,
tan
no. Por eso te voy
es.
A decir, mira, te voy a decir lo que hay dentro de la rotonda, que es una manera de hacerse
a
la
ver.
Idea. Normalmente las rotondas, ¿dentro qué hay?
Un árbol, una olivera. En Cataluña hay una olivera.
Bueno, más cosas. A veces hay una fuente, a Plaza España, por ejemplo, tenemos una fuente.
Bueno,
a
Plaza España también, sí. Pero cuando vas por la carretera, en Cataluña, una olivera.
En algunos pueblos hay como adornos o figuras así muy modernas.
A veces
que...
si son rotondas de costa, hay una barca también.
Una barca.
Que siempre he pensado que hace una barca varada en medio de una rotonda.
A veces está el nombre del pueblo.
También.
Así como...
Sí, es un jardín,
un
muchas
jardín,
veces.
Un jardín, así
sí,
muy zen.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en esta rotonda es tan grande...
Que cabe el pueblo entero.
Eso sería poco, porque ahí cabe, atención, el retiro real de Itzana Melawi. ¿Mm? La Putra Perdana, que es la oficina del primer ministro también.
¿Cómo has dicho?
Putra Perdana.
Ah, qué mal suena este nombre, ¿no?
Y luego hay un hotel de 5 estrellas,
¿sí?,
que se llama Shangri-La. Esos 3 edificios están dentro de la rotonda. Y aún así... Cabe muchas más cosas, ¿eh?
A ver, ¿en qué país está esta rotonda? Vamos por partes.
Esto está en Kuala Lumpur, en Malasia.
Bueno.
Concretamente es una rotonda que está en la carretera, atención.
¿Y por qué decimos que es una rotonda?
Bueno, pues es así,
¿lo es?
Sí, definido como rotonda.
Porque es redonda.
Es un círculo y te metes, hay muchos carriles y vas tomando diferentes salidas,
ya,
podríamos
pero,
decir.
Pero una rotonda con un hotel de 5 estrellas dentro... sé yo, a mí me gustaría definirla como rotonda, ¿no?
Es que hay mucho espacio, hay que aprovecharlo. Ya. Hay que aprovecharlo. Bueno, te digo las medidas, ¿vale? Bueno, esto está en la carretera.
Oye, los que salen del hotel, ¿qué, cómo salen?
Seguro que hay también entradas a la rotonda desde el hotel.
Oh, pero es
una barbaridad. O sea,
claro,
es una locura.
Esto es un poco complicado, ¿no?
Bueno, esto es la carretera.
Sales del hotel y te plantas en la carretera ya.
Vale. A ver si lo digo bien, ¿eh?
A ver.
Esto es la carretera de Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
Lo has dicho largo. No sé si bien, porque soy incapaz.
Yo creo que he inventado alguna palabra.
Pero largo que ha quedado. Sí.
Alguna palabra sobra aquí, ¿no?
Bueno, pues es una carretera a la que si queremos gozar de esta fantástica rotonda...
Vale, entonces te digo las medidas ya.
Va, sí.
Que es 3,4 kilómetros de circunferencia, tiene 15 entradas y 15 salidas, y además tiene un área de 4,5 kilómetros cuadrados dentro.
Es una señora rotonda.
O sea, si la haces completa, la rotonda andando,
sí,
tardarías una hora. Una hora andando la rotonda. Y aquí lo dejo ya.
Te vamos a enviar de corresponsal a descubrir la rotonda y queremos fotos.
Y la va andando, ¿no?
Ahí la ves andando. Y sí, queremos fotos de toda la rotonda.
Estupendo.
De la gran magnitud que tiene esta rotonda.
Hago un Instagram Stories, me grabo entero.
Muy bien. Bueno, pues una rotonda grande sería el titular de este espacio, sí, ¿no?
Muy grande.
Muy grande. ¿Cuántos kilómetros?
3,4.
Muy bien. Sergio Parra, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Tiramillas, estàs escoltant el millor de la temporada.
Els ponts són construccions fetes per salvar accidents geogràfics o qualsevol altre obstacle. Hi ha ponts petits, grans, de fusta, de pedra, de ferro. Els ponts es construeixen segons les funcions que hagin de complir, també depenent del terreny. Però aquesta definició, de fet, quedaria curta si no afegíssim que els ponts també formen part dels patrimoni arquitectònics de la ciutat i dels paisatges. Trobem ponts i viaductes que ens porten fins a èpoques ben llunyanes. Avui farem un recorregut per 6 ponts europeus, mitja dotzena d'obres que són visita obligada quan fem turisme per les ciutats on es troben. La primera parada la farem a Budapest. La capital húngara té diferents ponts que travessen el Danubi. El més antic és el de les cadenes. Uneix Buda i Pest. És un pont penjat, subjectat per grans baules de cadena rígida, d'aquí li ve el nom, i el pont de les cadenes, a més s'ha convertit en el símbol de la ciutat. El disseny se li va encarregar a William Tierney Clark, qui ja havia fet un pont similar sobre el Tàmesis. Les obres les va fer un enginyer escocès, Adam Clark. Després de 10 anys de construcció, el pont es va inaugurar el 1849. A finals de la Segona Guerra Mundial, les tropes alemanes van dinamitar aquest pont, que es va tornar a construir el 1949 i de passada es va celebrar el primer centenari de la seva construcció. El pont de les cadenes és, sense dubte, una de les fotografies de la ciutat. El segon pont, per ser més exacte, un viaducte, es troba a França, a l'Aveyron. Es va inaugurar el 2004, després de 36 mesos de construcció. En aquesta obra van treballar unes 3.000 persones. La seva estructura arriba a una altura màxima de 343 metres sobre el riu Tarn i una longitud de 2.460 metres. Aquesta impressionant obra, que forma part de l'autopista A75, va tenir un preu de prop de 400 milions d'euros. En aquest gran projecte es van utilitzar 127.000 metres cúbics de formigó, 19 tones mètriques d'acer, 5.000 tones de formigó pretensat. L'empresa constructora va financiar l'obra a partir de la concessió del peatge fins a l'any 2080. El viaducte de Millau està calculat que tingui una vida útil no inferior a 120 anys.
Tuve que pararme al sol.
I d'aquesta gran obra contemporània passem a un dels ponts més famosos del món, no per les seves dimensions ni per la seva altura. Travessa el riu Arno, en el seu punt més estret, per ser exactes. Es troba a la ciutat de Florència. Sí, sí, parlem del Ponte Vecchio, un pont medieval que també és un dels símbols de la ciutat. Es creu que el pont va ser construït inicialment en fusta pels romans. Aquella passarel·la es va anar consolidant i va ser ampliada l'any 123, quan l'emperador Adriano va construir la via Cassia Nuova, que travessava la ciutat. Les freqüents inundacions de l'Arno han provocat la destrucció del pont en diverses ocasions. S'han anat reconstruint al llarg de la història i l'any 1345 es fa una d'aquestes reconstruccions en pedra. Vasari atribueix el disseny a l'arquitecte i pintor Taddeo Gaddi. El pont Vecchio sempre ha tingut botigues en els seus laterals i una gran activitat comercial, de fet. Sembla que el motiu és que el pont estava exempt de taxes i d'impostos. El pont, a més de la seva bellesa i del seu protagonisme, també té una curiositat. El terme bancarrota sembla ser que va néixer en aquest pont. Allà els comerciants posaven uns bancs per exposar les seves mercaderies. Quan algú d'aquests comerciants no podia pagar la seva taxa, els soldats li trencaven el banc. Bancarrota, i d'aquí bancarrota. En una de les dues terrasses que té el pont es troba el monument a Benvenuto Cellini. És una bona idea reservar una estoneta, si visitem Florència, pel Pont Vecchio. De fet, fer una parada, mirar l'Arno i els palaus colindats. El següent pont va començar a construir-se l'any 1357, després que el rei Carles IV donés el vistiplau. És el segon pont més antic de la República Txeca i el més antic de Praga. Travessa el riu Moldava de la ciutat vella cap a la ciutat petita. El pont de Carlos, com es coneix popularment, va ser també una connexió important per al comerç entre Europa Oriental i Occidental. Té una longitud de 516 metres i una amplada de quasi 10. Es recolza sobre 16 arcs, la torre es troba a la capçalera de la ciutat vella i està considerada com una peça impressionant de l'arquitectura gòtica a nivell mundial. El pont està decorat amb 30 escultures situades a les dues bandes del pont i la major part són d'estil barroc i van ser esculpides al voltant del 1700. En aquest recorregut de poc més de 500 metres trobarem artistes i artesans.
Tiramilles, estàs escoltant el millor de la temporada.
El Consejo de Promoción Turística de Mèxic presentava en el seu consulat a Barcelona propostes per conèixer algunes zones del país amb viatges organitzats pel turoperador Southern Cross, especialitzat en viatges a mida de luxe, un turoperador que es creava l'any 2006 des de l'entitat Viatges. Segons explicava el senyor Ernesto García Dresbach, de Southern Cross, a Mèxic en els últims anys s'està treballant per posicionar la destinació al més alt nivell. L'apertura dels espectaculars hotels i en algunes zones d'interior i en zones de platja poc conegudes pel mercat espanyol han contribuït a poder elaborar propostes turístiques ben diferents a les habituals. Southern Cross treu al mercat aquesta primavera 20.000 exemplars d'un elegant fulletó monogràfic de 68 pàgines dedicat a l'oferta de luxe a Mèxic, incidint en destinacions com Puebla, Los Cabos, Vallarta, Nayarit o Guanajuato. A la presentació, entre margarites, cuina mexicana i la música d'uns mariachis, vam anar descobrint els atractius de les zones que volen promocionar de la mà de la directora per Espanya del Consejo de Promoción Turística de Mèxic, Mireia Gil. També els productes elaborats pel tour operador. Aquesta era la conversa que teníem amb ells.
Nosotros creemos que México en los años ha crecido de una manera muy positiva, de una manera de calidad. Y creemos que el cliente español no ha ido a explorar este México de calidad, tanto en los hoteles, la restauración, y encontramos a un socio perfecto que es Southern Cross para mostrarle al español, al catalán y, bueno, a todo el europeo en general, el México más moderno, más auténtico, pero sobre todo con gran calidad.
Habéis estado trabajando en este formato y para este catálogo, que luego nos contará perfectamente el responsable del tour operador, pero habéis estado trabajando con diferentes estados, con diferentes zonas. Cuéntanos un poco qué es lo que proponéis.
Así es, nosotros cuando sale la idea pensamos, bueno, incluir a estados de México que tengan este tipo de oferta. Entonces se sumó por la parte colonial lo que es Guanajuato y Puebla, que son dos ciudades coloniales con muchísima cultura, con muy buena infraestructura, muy bien organizada, la verdad, porque también el turismo lo tiene muy bien organizado, y creímos que eran los estados ideales para formar parte del catálogo. Y luego no podíamos dejar las playas. Y nos fuimos por playas del Pacífico, que son menos conocidas, por lo mismo más exclusivas. Muchas veces para un cliente que se quiere alejar de, bueno, de la masa de gente, en cierta palabra. Y fue Los Cabos, que es un destino pues de lujo, en esencia pura. Es un destino que tiene muchísimas cadenas de hoteles de mejor nivel, como puede ser los Rosewood, Guananoli Palmilla, entre otros. Y el otro fue Vallarta Nayarit, que es un complemento de dos destinos que se han unido para dar la parte cultural dentro de Puerto Vallarta y la parte de más lujo y exclusividad en Nayarit. Y bueno, la verdad es que ha sido un esfuerzo conjunto tanto por la tour operación, las líneas aéreas y los estados, y ha dado fruto un magnífico itinerario para la gente que quiere adentrarse a un México más auténtico y más diferente.
En el 2017 recibisteis 39 millones de turistas, una cifra que ha mejorado, que ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y de esos 39 millones, 300.000 eran españoles. ¿Españoles que buscan mayoritariamente sol y playa o españoles que también se interesan por la cultura mexicana y por conocer el interior?
Pues mira, hay una mezcla y en gran parte el español que va a México, claro que busca playa, pero también ya buscan una mezcla, empezar por a lo mejor la Ciudad de México o algunos estados en el centro y luego terminar unos días bien relajado en las playas. Entonces está este turista que es la mezcla de ambos dos productos. Y luego también está el empresario, el de turismo de negocios. España y México tienen una relación comercial enorme y eso hace que haya mucho tráfico también en tema de incentivos, de viajes corporativos, congresos. Somos un destino en infraestructura también de centros de convenciones y grandes hoteles muy potente y muy competitivos para albergar cualquier tipo de evento.
What if I missed you? Tiramillas, resum del millor de l'any.
Hurtigruten és d'una naviera noruega que des de fa més de 125 anys navega per la costa del país per portar les mercaderies als pobles que queden justament a la costa. Aquesta era la seva funció històricament, però des de fa bastants anys els seus vaixells han anat incorporant serveis de creuer. Serveis de creuer que ofereixen la bellesa d'aquests paisatges a tots aquells que vulguin iniciar un creuer pels fiords. Coincidint amb la Fira Bitravel, la Fira del Turisme, la setmana passada vam parlar amb Arnau Ferrer. Ell treballa a l'empresa que representa Hurtigruten a Espanya, en sap moltíssim de totes les navegacions que fan aquests creuers. I això és el que ens deia del que diuen és un dels viatges més bonics del món.
Els creuers duren... Bueno, es pot pujar o es pot baixar. Podem començar a Bergen i anar cap al nord, podem començar al nord i baixar cap a Bergen, no? Baixant són 5 nits, pujant són 6 nits. Per tant, 7 dies pujant, 6 nits baixant, 6 dies baixant.
Jo suposo que entre el públic català, no suposo, ho sé, de fet, que entre el públic català hi ha molta demanda de la vostra naviera, hi ha molta demanda, de fet, de la destinació de Noruega. Molt més a l'estiu, evidentment, que a l'hivern, però en qualsevol cas sí que em sembla que últimament, els últims anys, s'està observant un creixement a l'època de l'hivern.
Sí, efectivament, l'estiu ha sigut des de sempre l'època tradicional de pujar perquè hi ha el sol de mitjanit i el sol de mitjanit d'alguna manera és ben sol, no? Tothom vol tenir l'experiència d'aquesta llum de les 24 hores del dia, no? I per tant l'estiu és sens dubte l'època forta. Des de fa uns anys es va començar a vendre la idea d'anar a veure aurores. Les aurores ja hi eren, la gent no ho concebia com una cosa que es pogués veure de manera turística, però s'hi pot anar, no? I llavors els nostres viatges, els nostres vaixells, com que hi van tot l'any, com que van durant els 12 mesos de l'any, doncs també hi van a l'hivern. I a l'hivern el ganxo és veure aurores boreals. Per tant, ara mateix, anar-hi el mes de gener, anar-hi el mes de febrer, pots trobar-te els vaixells plens, que fa 20 anys hi havia més tripulació que passatge. Ara no, ara els vaixells estan plens gairebé tots els mesos de l'any.
Com són els vaixells que fan aquests creuers d'Hurtigruten?
Són petits, si comparem amb els creuers normals o la imatge que podem arribar a tenir un creuer, no? De 250 metres, els nostres creuers són vaixells petits, com a màquina, diguem, són màquines molt petites, i els posem al costat d'un creuer gran, doncs semblen la llanxa de desembarc. I el concepte és completament diferent, per tant, no és un creuer-creuer, no és un resort que flota on totes les activitats i tot el centre d'atenció és dintre el vaixell, sinó que el nostre centre d'atenció és el que passa fora, no? I a fora hi ha un paisatge que és dels més bonics del món, no diré que sigui el més bonic, però sens dubte la costa noruega és de les més boniques, per tant, la idea és que tinguem accés a aquest espai exterior, és molta finestra, molta possibilitat i molt de temps per poder mirar el paisatge, activitats per poder contextualitzar el que estem veient, per tant, conferències sobre història, sobre biologia, sobre geologia de l'entorn, i finalment excursions a terra per poder tocar el país. Per tant, res a veure amb un creuer, nosaltres fem un vaixell, fem un viatge en vaixell, però no fem un creuer, no?
L'excusa de que quan fem un creuer convencional, diríem un creuer pel Mediterrani, doncs la navegació a bord és importantíssima, segons diuen totes les navieres, més que la vida a bord, més que la navegació. La vida a bord és molt important. En canvi, en aquest cas, intueixo que no és tant la vida a bord, sinó com el paisatge que tens a l'exterior o el que et permet veure quan el vaixell s'atura.
Aquí, sens dubte, a Noruega, l'espectacle és el país. L'espectacle no és el vaixell, l'espectacle és la vista, no? La idea és poder disfrutar d'aquesta vista, poder estar-la mirant, dedicar temps a estar coberta, no? Sentint el vent, sentint l'olor, sentint la temperatura, sentint la climatologia variable del país, i tenir aquesta aproximació molt directa tant a la mateixa costa com als ports, no? El fet de que fem aquesta ruta històrica que va a ports petits, ports més o menys aïllats que donen servei a les petites comunitats de la costa, i veure la vida que hi ha al voltant del vaixell, la vida que hi ha al voltant del port quan el nostre vaixell arriba, doncs això en si mateix és una atracció del viatge que amb un vaixell gran és impossible veure, perquè no queben els ports i perquè tampoc hi té res a fer.
Tiramilles, el millor del 2018.
No descobrirem res de nou si afirmem que el Camí de Santiago és una ruta que segueixen milers de persones tots els anys, però sí que tenim algunes dades que poden ser d'utilitat per veure la magnitud d'aquesta proposta, que té com un component religiós i també en moltes ocasions un repte personal, i majoritàriament els peregrins el que busquen també és el component cultural d'aquest camí i la gent que es troben en el camí, no? Sembla que això és el més impactant. En els últims 10 anys han fet el camí 2 milions de peregrins. Aquest any es preveu que se superi de nou el rècord de 300.000 peregrins en un any. I els estrangers són una part important de les persones que fan el camí, dediquen aproximadament de mitjana una setmana. Cada any s'observa un creixement d'un 10% en el número de peregrins, i la comunitat espanyola que més aporta són la comunitat valenciana, és la comunitat valenciana. La segona, Andalusia, i la tercera, Madrid. Santiago Ways és un tour operador i una agència de viatges que s'ha convertit en un referent mundial a l'hora d'organitzar el camí pels seus clients. Treballa amb diferents camins, que per norma són de 6 o 7 dies. S'encarreguen de la reserva de l'allotjament en petits hotels, en allotjaments rurals, i també, evidentment, doncs això treu una part del problema de l'organització d'aquesta ruta tan i tan interessant. Està amb nosaltres Joseba Menoyo, ell és el director d'aquesta empresa, de Santiago Ways, i el tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Menoyo, muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, pues la verdad es que queríamos conocer, porque tenemos la intención en nuestro programa de empezar a hacer algunos de los caminos y ver cuáles son sus recorridos. Y nos ha parecido que su empresa era la mejor manera de empezar a ver cómo es el Camino de Santiago, desde cuántas perspectivas podemos optar a hacer el camino y cuáles son los mejores caminos o aquellos que tienen por lo menos más éxito entre los peregrinos. Vamos por partes. Hemos visto que hay mayoritariamente extranjeros, más que españoles, que hacen el camino.
Sí, en nuestro caso aproximadamente entre el 70 y el 80% de los clientes ya son extranjeros, principalmente de Latinoamérica y de países anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido.
Quizás se debe a que al venir de, por ejemplo, de Estados Unidos les parece más práctico tenerlo todo atado.
Correcto. Además que cada vez se está popularizando más el Camino de Santiago, sobre todo en el extranjero. En España ya es un destino bastante popular y digamos que el ratio de crecimiento es menor año a año, pero en el extranjero, sobre todo en América, está experimentando un crecimiento muy alto porque cada vez hay más gente interesada en hacer el camino. Entonces, como vienen desde el extranjero, ellos buscan sobre todo tener todo organizado para su tranquilidad, buscando sobre todo alojamientos de nivel y que no haya ninguna sorpresa ni ninguna cosa que les pueda, digamos, afectar de forma negativa a su viaje, que en parte son sus vacaciones también.
Supongo que cuando ustedes programan o hacen la ruta de un cliente, claro, siempre deben tirar un poco cortos de trayecto, ¿no? Por una razón, porque si por alguna razón se retrasan y no llegan a dormir al lugar que tienen reservado, ¿qué ocurre?
Sí, bueno, nosotros tenemos todo previsto. En los casos en los que el cliente, por lo que sea, no puede seguir caminando porque está cansado, porque la ruta es muy larga, etcétera, contamos con vehículos de emergencia en todo el recorrido, en todos los caminos de Santiago, y le vamos a buscar y le llevamos hasta el alojamiento en el que tiene que hacer noche. Al día siguiente le damos la opción de iniciar desde el camino desde su propio alojamiento o de volver al punto donde le fuimos a recoger para que siga continuando el camino. Así nos aseguramos que el camino, pues,
que van cumpliendo las etapas.
Correcto.
Hay diferentes caminos muy diferentes realmente, ¿no? No sé si hay unos más exitosos que otros, pero tengo la impresión que el de Roncesvalles es el camino que más acostumbran a hacer más personas.
Sí, correcto. Los españoles suelen iniciar en Roncesvalles hasta Logroño generalmente, o desde Sarria hasta Santiago para realizar los últimos 100 kilómetros y a recibir la Compostela en Santiago, ya que es un requisito, como mínimo tienes que hacer 100 kilómetros caminando o 200 kilómetros en bicicleta. Y claro, mucha gente lo hace también por un tema lúdico, no solo religioso. Entonces, la gente que lo hace por un tema lúdico quiere cumplir al menos la tradición de llegar a Santiago y poder recibir la Compostela. Los clientes extranjeros suelen hacer más el camino portugués, generalmente desde Oporto, y por una explicación bastante sencilla, y es que a Oporto hay muchos vuelos directos desde Latinoamérica. Entonces, para ellos ya es muy cómodo llegar en un avión haciendo un vuelo transatlántico, les dejan en Oporto y ya descansan un día o dos en Oporto e inician el camino de Santiago.
Muy bien, pues, señor Benoyo, muchísimas gracias por toda esta información, una información que nos pone en el punto de partida para que nuestro programa comience algunas de las rutas del Camino de Santiago y vayamos llegando hasta el 25 de julio, vayamos llegando a la capital. No vamos a ganar la Compostelana, eso está claro, pero en cualquier caso sí que habremos disfrutado de bonitos paisajes. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, seguro que lo pasáis bien haciendo el camino.
Hasta otra.
Hasta luego.
Adiós.